Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bien, bienvenidos nuevamente a todos aquí en la Red Aurora. Este es nuestro primer servicio, 11:30 tenemos el otro servicio. Y bienvenidos también a los que están escuchándonos ahora directamente en Radio La Red, en 1650 AM, y a los que están también en los medios sociales, YouTube y otros medios. Bienvenidos a todos, sabemos que están viéndonos de varios lugares, y hoy queremos dar un saludo muy, muy especial y orar por nuestros hermanos y amigos en Venezuela. Todos sabemos lo que ha ocurrido estos días, sé que no es el único país, pero fue el país más afectado, y tenemos aquí hermanos y hermanas de la iglesia, miembros en las 5 congregaciones, todas juntas, y vemos ahí gente de Venezuela, hermanos de Venezuela. Entonces queremos orar por ellos también, para que el Señor les ayude, les bendiga. Estamos en contacto con nuestros hermanos para ver qué está pasando en cuanto a familiares, amigos y otros. Entonces vamos antes del mensaje a orar por ellos también. Okay, y no sé si hoy desde allá estarán viéndonos, sabemos que tenemos algunos muy fieles en Venezuela, siempre viéndonos los domingos, los miércoles en la noche, pero no sabemos, pero si están, sepan que estamos orando por ustedes. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu palabra nos dice: en el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nuestra esperanza, Señor, está en ti, y hoy por eso pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas este país precioso de Venezuela, del cual tenemos muchos hermanos, hermanas y amigos aquí en los Estados Unidos y particularmente aquí en Iglesia La Red, en las 5 congregaciones. Toca, Señor, sus vidas, dale esa paz que ellos ya tienen, que sobrepasa todo entendimiento, la paz que tenemos tus hijos y tus hijas frente a las tribulaciones, frente a los conflictos, frente a las tragedias de esta vida. Señor, tú nos has dicho que mientras el mundo exista habrá estas cosas, pero tú estás con nosotros y tú haces que aún de lo que se ha derribado y aún de lo que se ha destruido, florezcan cosas, fruto para tu gloria. Mucha gente, Señor, que quizás está en la idolatría o quizás no quiere saber nada de ti o escuchando el Evangelio como yo he sido testigo en Venezuela, que se escucha tantas veces y quizás te han negado o han pospuesto hasta el día de hoy entregar sus vidas a Cristo. Pedimos, Señor, que uses esta tragedia para que vengan a ti. Tú eres la única esperanza en un mundo que se mueve no solamente en la tierra físicamente, pero también en guerras, en problemas, problemas en la familia, problemas en los gobiernos. Así es el mundo. Así es el mundo y no hay esperanza que hasta que tú vengas esto cambie. Pero tú nos has dicho que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso oramos por nuestros hermanos y hermanas, especialmente por los que están aquí también, para que ellos, ante la imposibilidad quizás de poder estar allá en este momento, puedan sentir paz de ti en sus vidas y puedan transmitir esa confianza y esa paz a sus amigos y familiares en Venezuela. Oramos juntos como iglesia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Para los que nos visitan, además de darles la bienvenida, estamos yendo versículo por versículo de este maravilloso libro de 1 Corintios. Ya estamos en el capítulo 12. Vamos a paso de tortuga. Tan de tortuga que hoy vamos a hablar de la mitad de un versículo. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez vieron un mensaje con la mitad de un versículo? Pero hoy vamos a hablar de este versículo 12, capítulo 12, versículo 9. A otros fe por el mismo Espíritu. Permítanme leer desde el comienzo y después paro en el 9 para que tengamos un poquito de contexto. La Biblia dice a través del apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, la idea es no salvos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, y esto pasaba también en el paganismo del Imperio Romano. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo, Dios, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, este es Dios el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, y usted no es la excepción, cristiano o cristiana, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia o conocimiento por el mismo Espíritu, y de esto hablamos el domingo. Y hoy nos toca ver esto. Y a otro, fe por el mismo Espíritu. Y usted dice, pastor, pero el versículo sigue, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Yo quiero hablar de los dones de sanidades. Vamos a hablar de los dones de sanidades el domingo que viene. Si Dios quiere y el Señor no viene antes. Y si el Señor viene antes, no necesitamos hablar de esto. Entonces hoy vamos a hablar del don de la fe. ¿Amén? Estamos preparados. Bueno, Dios da a cada miembro de su iglesia dones. La idea es para que el ministerio sea posible. Dos domingos atrás dijimos, los dones no son talentos. Se parecen a veces, pero los talentos son meramente humanos, dados por Dios, pero son meramente humanos. Cualquier persona tiene muchos talentos o algún talento, aunque no sea salvo aún. Los salvados por Cristo Jesús, además de los talentos naturales que nos dio desde que nacimos genéticamente, tenemos dones, son capacidades sobrenaturales de Dios. No las podemos elegir, Dios las elige y nos las da como Él quiere. Estamos claros con eso. Ahora, el propósito de los dones no es para nosotros, aunque nos satisfacen, es para provecho de la iglesia. Y vuelvo a repetir lo que dijimos el domingo, aun si un solo miembro de la iglesia es bendecido por una acción sobrenatural de Dios, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Este don de la fe funciona con otros dones para que la iglesia pueda servir unida. Entonces, el domingo pasado hablamos de los dones de discernimiento y conocimiento. Fíjense cómo funcionan para fortalecer este don de la fe. ¿Sabe cómo funcionan esos dos dones de ciencia o sabiduría y conocimiento? Para que no erremos en lo que estamos predicando hoy, justamente. Para que entendamos qué significa bíblicamente este don de la fe y no seamos llevados por teorías e ideas que escuchamos por todas partes que no tienen nada que ver con la Biblia y muchas veces tienen que ver más que ver con New Age o la Nueva Era o cosas así. La Biblia es muy clara al respecto, simplemente tenemos que estudiarla con claridad. El don de la fe está atado a los demás dones en un aspecto, especialmente a los de sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es para situaciones específicas. Es decir, hay situaciones específicas donde uno necesita una fe muy especial para cosas que son imposibles. ¿Y quién aclara y enseña cómo funciona eso? El don de sabiduría y conocimiento. ¿Estamos claros con eso? Espero que sí. Entonces, continuamos adelante. El Espíritu Santo, Dios, se manifiesta con todos los dones, en este caso de hoy, con el don de la fe. Ahora, esta no es la fe, como decimos en teología, la fe salvífica. Es decir, no es la fe que produce la salvación. Cuando usted reconoce que es pecador, se arrepiente y por fe recibe a Cristo como su Salvador y Señor. Esa es lo que llamamos la fe de salvación, la fe que justifica. Esta no es esa fe, aunque está unida a esa fe por la sencilla razón de que es la fe que tenemos los que hemos sido justificados o perdonados por Cristo. En Efesios 2:8, que no está en la pantalla, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, esto no es de vosotros, es don de Dios. Así que aún la fe que tuvimos para recibir a Cristo no fue algo nuestro, Dios lo puso. Dios lo puso, Él siempre lleva la gloria. Pero esta fe que está hablando Pablo en Corintio es la fe que produce cosas extraordinarias, milagros, sanidades y cuántas otras cosas, echar fuera demonios, todo eso despacito lo vamos a ir hablando. Yo sé que ustedes quieren todo el plato junto con los frijoles y el arroz y el postre, todo en el mismo plato, ¿verdad? se van a dar un problema en el estómago espiritual. Así que vamos despacito, cortando la carne despacito. Entonces, la fe que produce cosas extraordinarias es lo que Dios está diciéndonos en este particular texto de 1 Corintios 12. Esta fe la reparte Dios a algunos creyentes como Él quiere. Todos los creyentes tenemos fe. Esto es algo extra, vamos a decirlo así, de esa fe que Dios pone en algunos creyentes que escoge para hacer Él ciertas cosas. Así que nosotros somos, o los que tienen estos dones, somos simplemente instrumentos. No tiene nada que ver con nosotros. Si usted tiene este don, usted que está en radio viéndonos en video, eso no es porque usted tiene una cara muy bonita, un cuerpo muy lindo, o estudió en tal lugar, o nació en tal país, o tiene tal cultura. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Esto es un don de Dios. Dios decide. Dios decide. Y nunca le pregunte a usted a Dios: Dios, ¿por qué me diste a mí el don de la fe? Porque eso es arrogancia. Simplemente, si usted lo tiene, como cualquier otro don, diga: gloria a Dios, úsame para tu gloria. Amén. Entonces, en la epístola de los Romanos leemos que Dios da una medida de fe a cada persona. Otra vez, esta no es la fe que llegamos a la salvación. Esta es esta otra fe. Miren qué dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, la congregación, como hoy nosotros aquí, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que uno tiene que saber quién es. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo, con cordura, con humildad. ¿Conforme a qué cosa? La medida de la fe, o la medida de fe, literalmente, que Dios repartió a cada uno. Dios lo reparte, es una medida de fe a cada uno. No todos tenemos la misma medida de fe en cuanto a estas cosas, aunque todos tenemos fe. Por ejemplo, si yo les preguntara una pregunta ridícula: ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer milagros todavía? Todos diríamos amén. Si alguien dice: no, yo no creo que Dios hace milagros hoy, está equivocado. Dios es Dios, Dios es todopoderoso. Pero si yo le preguntara: ¿cuántos de ustedes tienen esa seguridad de que algo que Dios puso en el corazón de ustedes para orar, seguro que eso va a ocurrir? Ahí ya son menos. Entonces no se sienta mal. Porque aunque todos debemos tener fe en el poder de Dios, no todos tenemos este tipo de fe que vamos a ir mostrando. Y les aclaro que en ocasiones Dios puede dar ocasionalmente para alguna situación especial. Y en otros es constante. Entonces vamos a verlo de a poco. Pero este texto nos dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos fe, pero Dios tiene estas medidas, este don de fe. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de un ser humano que tuvo el don de la fe. Dios tenía, el Señor Jesús, todos los dones, pero este don de la fe. Pero observemos cómo se manifestó en Jesús este don de la fe en esta ocasión de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesús está en la cruz muriendo. Y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró o murió. Y usted dice: pastor, ¿dónde está el don de la fe ahí? El Señor Jesús, como hombre, está encomendando su espíritu humano a Dios el Padre. Y el Espíritu Santo está interviniendo en esto, claro que sí. Y Él está teniendo fe de que, como dice un salmo hablando de él: no dejarás mi alma en la tumba o en el Seol. Entonces, el creyente en Cristo Jesús, como muchos de ustedes y yo, los que están en radio o viendo en los medios de comunicación, muere el creyente en Cristo confiado y sin temor, sabiendo que la salvación que Dios nos dio es segura. Y hemos caminado con el Señor. y no somos perfectos. Simplemente Él nos ha guiado en todas nuestras cosas, Él nos ha perdonado y sabemos que, como dice la Biblia, es mejor estar en Cristo. Dijo Pablo, es mucho mejor estar con Él. Y la palabra de Dios dice que cuando morimos inmediatamente vamos a la presencia del Señor. No hay un lugar intermedio, no hay un lugar para purgar nuestros pecados. No hay nada de eso aparece en la Biblia. Esos son inventos humanos posteriores, pero en la Biblia nunca, nunca, nunca aparece. Yo he leído la Biblia toda varias veces, nunca aparecen esas cosas, jamás. Ni siquiera por implicación, escondidos por ahí en un versículo. Cuando el creyente muere, va a la presencia de Dios. Dios no miente, eso fue lo que Él prometió. La clave aquí está, asegúrese de que usted es salvo. La Biblia dijo eso, asegúrese de que usted es salvo. Y una vez que usted está seguro, no lo dude. Ahora, eso es fe. Nuestro Señor Jesucristo lo demostró. Eso es fe. Como humano, el Señor estaba operando en ese momento y Él tuvo fe. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ponerlo de otra manera más fácil para nosotros. ¿Cuántos de ustedes, no tienen que levantar la mano, pero cuántos de ustedes alguna vez pasaron por alguna cirugía y los anestesiaron completamente? Yo pasé por varias. No le tengan miedo porque ni se dan cuenta lo que pasa. Pero este es el punto. En las manos de los médicos, usted está encomendando todo su cuerpo. Y está encomendando todos sus cuerpos en manos de seres humanos falibles como usted y yo. Falibles es que fallan, igual que usted y yo. Se pueden equivocar y ese fue el último respiro de nuestra vida. Y usted dice, por eso no me quiero operar. Los cristianos no operamos con miedo. Simplemente oramos al Señor para que conduzca las manos de los médicos. Yo tuve varias operaciones, nunca tuve miedo, Señor. Al contrario, les digo como una nota adicional, una vez se me pasó por la cabeza, antes que el anestesiólogo, que es otro médico, me pusiera la anestesia, se me pasó por la cabeza, ¿y si no despierto de esta cirugía? Ok, dije yo, mejor estoy con el Señor. Y pum, me quedé dormido. Después de la cirugía, todo medio, que no sabía ni quién era, ¿verdad? Me desperté y lo primero que veo es una enfermera. Dije, no, man, yo pensaba que a lo mejor ya iba a ver al Señor. Mira quién veo. Y usted dice, ¿cómo puede usted tener esa seguridad y estar en una camilla? No soy yo. El Señor cuando está en una vida trae esa tranquilidad. Y usted dice, ¿usted está loco? Sí, por el Señor posiblemente, pero eso es lo que ocurre. Y todos los que somos de Cristo damos fe de que eso ocurre en nuestras vidas. Es un verdadero milagro. Y eso ocurre en la salvación, desde la salvación. Pero eso es el don de la fe. En ese momento Dios pone esa fe especial. Aun si usted no tiene ese don de la fe para ejercerlo constantemente en muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, a veces hay dificultades en la vida que uno está atravesando y no sabe por qué. En cambio, Dios usa cosas que aún el diablo hace y Dios las da vuelta para su gloria. Veamos un ejemplo en Lucas 22, 31 y 32. Acá está la situación con Pedro. Jesús lo llama por su nombre original. Pedro es el nombre que Jesús le puso a él. Su nombre era Simón. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Vio alguna vez eso, no? Zarandearos a trigo. Eso es para limpiarlo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ya Jesús le anticipa que va a volver del problema, va a salir del problema un día, confirma a tus hermanos. Algunos de mis hermanos que están escuchándonos en radio o viéndonos en televisión, donde sea, están diciendo, ¿y qué pasó con lo que declaro que eso no ocurrió? Hay gente que dice, yo tengo este problema, y otros creyentes con buena intención, pero mala doctrina, mala teología, les dicen, no declare eso, declare que no va a ocurrir. ¿Qué hizo Pedro cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, Simón, yo sé que Satanás te pidió para zarandearte? ¿Qué le dijo Pedro? No, no lo recibo. No. Tampoco le dijo, declara que no, Señor, tú eres Dios, tú tienes poder. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y curiosamente lo que el diablo hace mal es que, fíjense lo que pasa. El Señor le dice, Dios te ha pedido para, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo les aclaré, ¿para qué se zarandea el trigo? Para limpiarlo. Así que ni sabe lo que hace el diablo en ese aspecto. Porque Pedro necesitaba ser zarandeado. Y quizá usted necesita ser zarandeado. O yo necesito ser zarandeado. Y Dios permite que eso ocurra. Entonces, en vez de preguntarle a Dios, ¿por qué permitiste este terremoto en Venezuela? ¿Podría ser que el Señor esté zarandeando ese país para que venga un verdadero avivamiento y miles de personas se entreguen a Cristo? ¿Por qué Dios zarandeó el país de Argentina en 1981-82 con un gobierno militar y atacaron los ingleses y se perdieron miles de personas? A partir de ahí comenzaron a crecer las iglesias como nunca antes en la historia de ese país. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Por qué usted dice, Dios, yo vengo orando por esto y por qué no actúas? ¿No será que Dios está haciendo esto? Si Dios está haciendo esto, crea que Dios le está dando la fe para estar firme, porque la Biblia dice que el Señor Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. Sigue haciendo ese trabajo para que nuestra fe no falte. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan de María? María, cuando era todavía una virgen, una señorita, quizás casi una niña, el ángel Gabriel se le presenta y le dice, de ti nacerá el Mesías que en el Antiguo Testamento fue prometido, el Cristo. La pregunta de María es muy normal. No hay una duda en esa pregunta, hay una, ¿cómo va a ser esto? ¿Recuerdan cuando María dice al ángel, ¿cómo va a ser esto? Yo estoy casada con José, pero a la manera de aquel tiempo sería un engagement el día de hoy. No estoy todavía, no vivimos juntos, yo no sé, soy una virgen. Natural la pregunta. Entonces, ¿qué le responde el ángel? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, y aquí está el don de la fe en María en ese momento por lo menos, he aquí la sierva del Señor, escuche esto, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Bum! Esa es fe. Si María no hubiese tenido esa fe, no hubiera podido ser la mamá del Mesías. No dije la mamá de Dios, sino la mamá del Mesías. Pero porque Dios le dio esa fe para creer. Ya lo había elegido para eso y no había mérito en María. Es Dios dándole ese don en ese momento para creer lo imposible. Como un canto que a veces cantamos aquí, Dios de lo imposible, ¿verdad? Para Dios no es imposible. Y inclusive el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Entonces ahí tenemos esto. El don de la fe, el don de la fe que Dios da, como lo estamos viendo, dijo John Hill. John Hill fue el pastor que siguió después que el pastor Charles Spurgeon murió. Muchas veces hablamos de Charles Spurgeon, ¿verdad? Y ahí tenemos libros de él. Bueno, Charles Spurgeon murió a los 57 años de edad. Muy joven, pero para esos años no era tan raro eso. John Hill es el pastor que sucedió en esa iglesia. Entonces, ese sucesor dijo esto. La fe que Dios da es la audacia e intrepidez de espíritu, espíritu humano, para afirmar y defender la doctrina frente a toda oposición. Se necesita esta fe para afirmar y defender la sana doctrina, no importa quién se ponga por delante. Y, agregó John Hill, esta fe es además generalmente entendida como una fe para obrar milagros. Así que no lo negó y era un pastor bautista. Así que para mis hermanos de radio y amigos y otros que dicen es que estos y otros, entre ellos bautistas, no creen, usted no sabe lo que está hablando, I'm sorry. ¿Okay? Es cristiano, el cristiano cree en los milagros de Dios. Ahora, el don de la fe se manifiesta en la forma de una confianza que es humilde y pura delante de Dios. No es confianza en sí mismo. Usted no puede tener fe en su fe. ¿Verdad que nuestra fe a veces es como ese fuego que a veces baja la llama, a veces es muy grande, a veces entonces no podemos tener fe en nuestra fe? Esta es la fe en Dios. Y Dios pone esa fe en nosotros. Es una fe humilde, es una fe pura. ¿En qué se basa esa fe? En las promesas de Dios. ¿Y dónde están las promesas de Dios? En la palabra de Dios. Y Él no miente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, esta fe está basada en las promesas de Dios y Dios no miente. El creyente que es bendecido con este don de la fe tan hermoso, cree firmemente que ningún poder humano o ningún poder espiritual puede oponerse al Evangelio de Cristo. Nos podrán matar, podrán quemar las Biblias, podrán tirar abajo el templo. Eso viene ocurriendo hace 2000 años y hay más cristianos hoy en día en la humanidad que nunca antes. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, poder es dinamita en griego, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces esto es maravilloso, esto es una fe que Dios pone en que voy a predicar o voy a hablar con mi familia, voy a hablar con mis amigos, empleados, quien sea en el trabajo, voy a hablar con quien sea, en público, en privado, y aunque me digan que no, y aunque me rechacen, y aunque me digan que estoy loco, y aunque me se burlen, yo tengo fe que Dios va a obrar con lo que estoy predicando y lo que estoy testificando y con mi vida, porque esa es fe en Dios. Y en algunos tienen más fe en eso que otros, pero todos tenemos que tener fe en eso. Simplemente algunos lo expresan en este don de la fe. Este don del poder de Dios es mayor que cualquier otra cosa y conforme a esta fe testifica una persona como usted y yo de Cristo y además oramos creyendo lo imposible y vemos resultados maravillosos. Tal vez ustedes acá o en radio o en los medios están pensando, hace muchos años que estoy orando para la conversión de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos o mis hijos que se apartaron o este problema o aquel problema, siga orando. Siga creyendo, siga insistiendo. Dijo uno por allá, siga siguiendo. Siga, siga y siga y siga. ¿Se acuerda cuando Jesús habló de aquella viuda que fue a un juez y en la tierra no hay ningún juez justo al 100%? Y el juez dijo, la voy a atender porque ya me tiene cansado, de otras palabras. Esto no, nunca piense ese juez era Dios. Lo que está diciendo Jesús es, si un juez en la tierra, aún cansándose, fastidiándose, finalmente aunque sea por eso, responde, ¿cuánto más nuestro Dios que nos ama y no se fastidia por nuestros constantes pedidos? Y luego dice, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá. Entonces hay muchísimos textos en la Biblia. Yo quería ponerlos, pero estamos acá hasta pasado mañana. Pero es maravilloso cuántos textos en la Biblia nos hablan acerca de la fe. Pero no es una fe ciega, es una fe en las promesas de Dios. Es una fe en el carácter de Dios. Tampoco es una fe insensata o una fe presuntuosa, donde yo voy a manejar los cielos y la tierra, el demonio y esto. No. Todo está bajo la soberanía de Dios. Entonces, el creyente bendecido con esta fe no es ciego a los imposibles de la vida. No hay presunción aquí. Esta valentía que demuestra pone en vergüenza al orgullo o la presunción, porque uno es consciente que solamente somos instrumentos para que Dios obre milagros. Por lo tanto, ese valor para hablar con otros, ese valor para orar por un enfermo, ese valor para creer en que algo imposible siempre es posible para Dios, no nace de nuestros propios esfuerzos. No tiene que ver nada con nosotros. Es de Dios. Es creer. Dios es mayor. Dios es por sobre todos y por sobre todo. Y conforme a esa fe testificamos de Cristo y oramos creyendo en lo imposible y por eso vemos resultados maravillosos. Aquí tenemos 11 años en la red y los que estamos aquí desde hace todo ese tiempo y unos un poco más, constantemente hemos visto y seguimos viendo cosas que eran imposibles para nosotros. Y de pronto Dios las hace posibles. Pero hay que ejercer este don de la fe y orar sin claudicar. Entonces Dios muestra este don de la fe en algunas personas más que en otras y entendemos que si ocurre un milagro por nuestra oración es el Señor. Somos simplemente instrumentos, la gloria se la damos al Señor. Hoy en día en televisión o en videos se ven a supuestos healers, ya vamos a hablar de ellos pobrecitos, la semana que viene, y ¿Qué pasa? Ahí andan con las cámaras, ¿verdad? Y supuestamente están enfocando por todos lados y creen que están haciendo sanidad. Las cámaras tendrían que apuntar al cielo, no a ellos. Pero vamos a hablar de ellos la próxima semana. Es demasiado para hoy. Pero vamos a, no se lo pierda. Entonces, el don de la fe no es ciego a los imposibles de la vida. No es un don tonto. No es un don, no hay ningún don tonto. No es un don que está diciendo, hago de cuenta que esto no existe, por eso declaro que eso no existe. No. Lo que pasa es que la persona que tiene este don de la fe ve los imposibles como oportunidades para que Dios se glorifique, para que se muestre. Esto es una oportunidad. No lo veas siempre como, ¿qué problema? De esta no salgo. Esta es una oportunidad. Hay gente que por años tuvimos que orar hasta que entregó su vida a Cristo, pero cuando entregaron su vida a Cristo, eso fue maravilloso, porque lo que hicieron a través del resto de su vida fue algo que casi hizo borrar el dolor de todos los años que estábamos esperando que se entregara a Cristo, porque vimos en eso una oportunidad para que Dios se glorifique. Cuando vemos algo que es un milagro, algo que vamos a ir hablando en los siguientes dones, como sanidad, milagros, etcétera, y uno dice esto, nunca digo esto es imposible. La idea es, humanamente es imposible, pero todo es posible para Dios. Si Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer y yo voy a creer lo que Dios quiere hacer. No lo que yo quiero hacer. Y esta es otra característica. Cuando viene ese don de la fe en una persona, la persona no manipula, no fabrica, no inventa estas cosas. Tiene una seguridad dada por Dios de que esto es algo que Dios va a hacer. En Juan capítulo 11, versículo 40, tenemos la historia de María, Marta y Lázaro. ¿Cuántos recuerdan? Lázaro, uno de los amigos de Jesús. Y había muerto y Jesús a propósito esperó 4 días. Y cuando llegó, le dice a María y a Marta, tu hermano resucitará. ¿Y qué le respondieron? Bueno, algo normal. Hace 4 días que murió, ya huele, Señor, ya hiede, como que... ¿Y qué le dice el Señor? En Juan capítulo 11, 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella dijo, sí, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. No terminó de responder la cuestión. Entonces, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Claro, a mí, no juzguemos a María y a Marta porque pongámonos en las sandalias de ellos, ¿verdad? ¿Cuándo habían visto un muerto resucitado? No sé, posiblemente sí o habrían escuchado, porque por la resurrección de Lázaro, Jesús termina siendo condenado en la cruz. Eso fue lo último grave, entre comillas, que hizo y los demás dijeron, hasta aquí llegó, hay que matarlo. Entonces no sabemos si el hijo de la vida de Naín, estas dos mujeres hermanas de Lázaro fueron testigos de eso. Eso es aparte, el asunto es que el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces ahí fue cuando dijo, ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro resucitó y casi se mueren todos los demás del susto, ¿verdad? Pero eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso. El Señor estaba no condenando a María y a Marta. Lo que estaba haciendo es tratando de ayudarles en su fe. Porque iban a ver algo imposible, iban a ver la gloria de Dios. En Marcos capítulo 11, versículo 23, el Señor Jesucristo declaró estas palabras. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este es otro texto usado y abusado por muchos, porque dicen, aquí dice que cualquier cosa que yo pida va a ocurrir. Recién presentábamos a Giovanni y a Gaby. Cuando yo era más o menos como Giovanni, tal vez 1 año o 2 más, estábamos de vacaciones en las sierras, en las montañas, allá en mi país, y los niños creen tal cual están las cosas. No entienden hermenéutica, interpretación bíblica, qué significa esto. Entonces yo me acordaba de este texto porque pues nací con la Biblia y de lejos vi una montaña Y ya saben lo que hice. Hablé a la montaña para que se moviera. Y no pasó nada. Gracias a Dios. Porque hubiese sido un terremoto peor que lo que... Dije yo, ¿por qué no pasó nada? Acá la Biblia dice que si yo oro y yo creo. Entonces, bueno, quítate y échate al mar. Ah, bueno, no había mar. Ah, por eso fue. ¡Qué inocencia! Pero qué hermosa inocencia. Porque cuando fui creciendo, fui perdiendo esa fe. Pero creció esa fe cuando fui entendiendo lo que Jesús está queriendo decir. Cualquier obstáculo, aunque sea grande como una montaña, si tenemos fe, el Señor va a remover esa montaña. Pero tengo noticias para usted. A veces las montañas el Señor las mueve de golpe. Otras veces es pedacito por pedacito. Entonces nunca le dé ideas a Dios. Nunca le diga a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Cómo tiene que mover la montaña. Simplemente crea. Para Dios todo es posible. Los milagros me encantan. Yo he visto varios milagros. Pero el problema con los milagros es que ya ocurrió y se acabó. Y damos gloria a Dios y ya pasó. Cuando Dios hace un milagro en un proceso lento, a medida que el proceso ocurre, aunque sea un poco doloroso y perdamos un poco la paciencia, usted y yo aprendemos cosas que no aprenderíamos si automáticamente ocurrieran todas las cosas. Así que tenga paciencia. El receptor de este genuino don de la fe sabe que los milagros otra vez ocurren de acuerdo a la soberanía y a los tiempos de Dios. Gracias a Dios. Yo miro hacia atrás y digo, yo tuve mucha fe para ciertas cosas. Gracias, Señor, que no las hiciste en el tiempo que yo quería. Claro, eso es fácil decirlo después cuando uno mira hacia atrás, retrospectivamente. En ese momento uno se desespera y aprendí, no te desesperes, Daniel. Y yo le digo a usted, no se desespere usted, mi hermano y mi hermana. Siga pidiendo, siga creyendo, siga orando. Siga preguntándole al Señor si esa es la voluntad de Él. A veces yo he orado con toda mi fe y en el proceso me he dado cuenta que estaba orando mal. Mi corazón, mis intenciones eran sanas, pero estaba mal. El Señor fue mostrándome, no es eso lo que yo quiero responderte, es esto otro lo que quiero responderte. Y en ocasiones eso es lo que ocurre cuando oramos con insistencia. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y estoy sometido a que sea tu voluntad. Lo que tú quieras es lo mejor, aunque no lo entienda. Y Dios empieza a actuar. Dios sigue actuando. Otras veces es exactamente como pedimos. La persona que tiene don de la fe no se encapricha diciendo tiene que ser exactamente como yo quiero, en el tiempo que quiero, de la forma que yo quiero. Simplemente tiene fe que Dios va a obrar. Y cuando Dios obre, le va a dar gloria a Él. Entonces, no manipula, no fabrica, no trabaja con decisiones divinas como si fueran propias. Tampoco trata de fabricar resultados de su fe. No, porque es otra vez muy consciente de que somos instrumentos en las manos de Dios. No somos los que producimos los resultados. El domingo próximo, si el Señor permite, cuando hablemos de la sanidad, yo les voy a contar algunos testimonios personales de haber orado por algunos enfermos que Dios sanó. Nunca me los atribuí a mí. Nunca dije, ahora voy a hacer una tarjeta. Daniel Catarizano, sanador. ¿No? ¿No? Porque no ocurrió todo el tiempo. Entonces, Dios tiene sus momentos. En otras ocasiones, oramos por algunas personas aquí en la iglesia y Dios las sanó. Y otras personas Dios se las llevó a su presencia. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Dios no respondió? ¿No tuvieron fe? No, Dios respondió con lo más maravilloso que pueda ocurrir. Como dijo Pablo, estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor. Entonces, a veces tenemos una fe egoísta. Por no querer sufrir, queremos retener a la persona aquí en la tierra. Cuando Dios dice, es mucho mejor que esté conmigo. Entonces, el don de la fe en la palabra de Dios nos muestra estas cosas y nos deja paz. El libro de los Hebreos tiene la definición de la fe. Hay varios textos en la Biblia, como ven, que hablan de la fe. Y hay varios ejemplos. En Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, dice, es pues la fe la certeza. ¿Sabe usted lo que es la certeza, no? Estoy seguro, que estoy seguro, que estoy seguro. No hay dudas. Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Usted tuvo certeza de lo que se espera y convicción de lo que no vio el día que aceptó a Cristo. ¿Cuántos vieron un video de Jesús muriendo en la cruz? No es los videos que ponemos acá o hace Hollywood. Real Jesús, no un actor. Nadie vio un video. ¿Y por qué usted creyó que Jesús vino, murió en la cruz, es el Hijo de Dios encarnado, resucitó al tercer día? Dios puso esa fe en usted para creer algo que usted nunca vio. ¿Por qué estamos seguros de que el Señor Jesucristo volverá si todavía no vino? Porque estamos seguros que las promesas de Dios son sí y amén. Nunca fallan. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y acá hay que hacer otra aclaración. Nuestros hermanos de otros lugares lo entienden diferente. Ellos dicen, Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo le estoy pidiendo al Señor X carro de tal color, de tal modelo, de tal año, y por lo tanto yo lo declaro y lo veo, y casualmente voy por la calle y lo veo por todos lados, y levanto la mano y digo, ese es mío, declaro que es mío, declaro que usted es un ladrón mental. Está tratando de robar el carro a otros. Esto no es lo que dice la Biblia. No es si yo tengo seguro, seguro y pido el Mercedes, el Mercedes, el Mercedes, el Mercedes. O el Lexus, o el Fiat, whatever. O la casa, o el barrio. Dios me lo va a dar. ¿Usted cree que Dios va a ceder a todos sus gustos y resultados? Y ahí viene otro texto por allá, ¿verdad? Hay un salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Entonces es para ellos como un cheque. Yo sé que ya no usamos cheques, ¿verdad? Pero pretende que usamos cheques. Como un cheque en blanco con la firma de Dios. Y usted métale la cifra que quiera. Pues ¿quién le va a pedir $10, verdad? Si esa fuera la razón, le vamos a pedir todos los tesoros del mundo. Total, está firmado por Dios. Eso no es lo que este texto dice. Es más, ningún texto de la Biblia dice eso. Eso es un abuso de la palabra de Dios. Es una herejía. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí viene la explicación. Porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo creó Dios el universo? Dijo Dios, sea esto, esto y esto, y con la palabra creó todo. ¿Ok? Y usted dice, ¿y qué el Big Bang? ¿Y qué el changuito que se evolucionó y la ameba? Garbage. El Señor dijo esto y se hizo. No se necesita Dios no necesita la intervención de nada. Dios dice y es hecho. Lo interesante, y no podíamos incluir todo el capítulo, claro, es que el capítulo concluye diciendo, todos estos murieron sin haber visto lo que estaban creyendo. ¿Entonces no tenían fe? ¿Usted cree que Abraham no tenía fe? ¿Cree que David, Moisés, todos los que mencionó no tenían fe, por eso murieron sin haberlo recibido? Aprenda cómo trabaja la fe. Los creyentes mencionados en el contexto son reconocidos como los héroes de la fe. Y sin embargo, muchos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Porque no era el tiempo. Algunos como Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? De ahí comienza, ¿verdad? Que el pueblo judío. Abraham era un creyente nuevo. Es decir, Dios se le aparece, no había ocurrido antes, no hay registro bíblico de que hubiese ocurrido eso antes. Le dice, vete de Ur de los Caldeos, el lugar pagano entre idólatras. Vete a la tierra que yo te mostraré. Era el Elon Musk de esa época. El hombre más rico en ese momento. Y agarró, levantó carpa, como decimos, tienda, con todos los demás, montón de gente de su familia, y se fue ¿a dónde? A la tierra que yo te mostraré. ¿A cuál, Señor? Yo te la mostraré. ¿Sería capaz usted que Dios le llamase a algún lugar de la tierra que no le especifica dónde es? Pero ¿tendría usted fe si Dios me manda que me mande donde quiera? Ese fue Abraham. Entonces, los creyentes mencionados, después léalo en casa, héroes de la fe, hombres y mujeres, cada uno de ellos tuvo una obediencia admirable y de una manera especial porque algunos como Abraham apenas estaban conociendo al Señor. Así que esta fe no es para los que tenemos 40, 50, 70 años de conocer a Cristo. Esta fe Dios la reparte como Él quiere. No obstante, fue el don especial de la fe lo que les produjo obediencia al Señor. ¿Y qué me dicen de Noé? La Biblia dice que como unos 120 años tardó en construir ese arca. Y nunca había visto una cosa como un diluvio o semejante cantidad de lluvia o cuantas cosas así. La fe produce obediencia, mis hermanos. Dios es el autor y el consumador de la fe. La fe de todos ellos vino cuando oyeron a Dios. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír, no escuchar con sentidos auditivos, porque si no los sordos no tendrían la posibilidad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios abre el entendimiento, el oído espiritual y viene la fe. Por eso fuimos salvos. Pero además con este don de la fe. Alguien dijo que los bebés, Gaby que presentábamos recién, no nacen hablando, caminando o capaces de hacer mucho de cualquier cosa por ellos mismos. Dependen de papá y mamá, ¿verdad que sí? Usted que ya es grande y depende de sí mismo. Alguna vez fue un bebé y dependía de los demás, especialmente de papá y mamá. Los bebés crecen y aprenden usando sus sentidos que Dios ya les dio. Una investigación muestra que los bebés de solo una hora de vida saben distinguir entre la voz de su mamá y la voz de cualquier otra persona. Una hora de vida y ya saben distinguir la voz de su mamá de la voz de otras mujeres o de la voz de otras personas en general. Lo mismo pasa con la voz del papá. Esto es lo que ocurre cuando venimos a Cristo. Somos niños, bebitos, en nuestra vida espiritual, pero al pasar nuestro tiempo a solas con Dios, en la palabra de Dios, en la oración, nosotros también aprendemos a reconocer la voz de Dios, a diferencia de otras voces falsas. Dios nos da fe para creerle cuando quiere usarnos como sus instrumentos para ponerlo primero en nuestras vidas, aunque tengamos que sufrir por su causa. Aquí va otro ejemplo. Cuando usted pone su fe en el Señor Jesús, sea que es un nuevo creyente o no, y tiene que morir por él, crea que Dios va a poner fe en su corazón y no miedo. Se cuenta el caso de Noxen. Noxen fue el primer cristiano convertido en una comunidad del país de la India. Tremendo, inmenso país. En una tribu, en una región que se llamaba Meghalaya. Cuando la tribu de Noxen descubrió que él era un seguidor del Señor Jesucristo, se enojaron mucho y el jefe de la aldea amenazó con hacerle daño, con matarlo, si no renunciaba a su fe en Cristo Jesús. Noxen respondió declarando, yo he decidido seguir a Cristo. Y cuando él dijo eso, y algunos piensan que lo cantó, mataron a sus hijos delante de él y de su esposa. Noxen siguió diciendo, aunque otros dejen, yo sigo a Cristo. Cuando dijo eso, mataron a su esposa delante de sus ojos. Finalmente Noxen, antes de su propia muerte, cantó la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás. Y lo mataron frente a toda la tribu. Pero miren lo que pasó. El jefe de la tribu que lo asesinó fue tan impactado por la paz en el rostro de Noxen y aparte de todo lo que había visto de su propia familia, que ahí mismo él se arrodilló y frente a toda la tribu entregó su vida a Cristo Jesús. Dios le dio a Noxen y a su familia la fe especial para atravesar la muerte. El sacrificio personal de Noxen fue posible porque Dios le dio el don de la fe. Y cuando aquí en la iglesia a veces cantamos ese viejo himno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ahora ya sabe la historia detrás de ese himno. ¡Qué maravilloso! Dios es maravilloso. ¿Cómo queremos conocer a este hombre en el cielo, verdad? Los creyentes bendecidos con el don de la fe son una inspiración para otros. Son una inspiración para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Dan aliento, dan confianza. Espero que usted también, como a mí, nos dé aliento y confianza cuando escuchamos estos testimonios. Así que en conclusión, mire, a través de los siglos el don de la fe siempre exaltó a Dios. Los que han tenido un verdadero don de fe ha sido para exaltar a Dios, demostrando que Dios no está muerto, demostrando que Dios no acabó de obrar, pero que Él lo hace como Él quiere. Él siempre interviene en todo lo que es la humanidad. Cuando el creyente es bendecido por el don de la fe, se nota y lo hace con amor, con humildad y con sometimiento a la palabra de Dios, otra vez porque simplemente reconoce que es un instrumento en el crecimiento espiritual de la iglesia y para la gloria de Dios. Concluyo con lo que vamos a concluir en casi todos estos mensajes. Si usted reconoce que Dios le ha dado este tipo de don de la fe, pero tal vez no lo ha usado, o lo ha usado erróneamente por las cosas raras que escuchó en otros lugares, sepa que usted puede arrepentirse, debe arrepentirse, y pedirle a Dios que le perdone. Yo le he pedido perdón a Dios por a veces haber malinterpretado estos dones o mal usado algunos que yo tengo, y Señor, perdóname, me dejé llevar por los moveres nuevos que andan por ahí, por allá, que pretenden ser del Espíritu. A veces no lo son. Entonces, si ese es su caso también, pídale a Dios perdón. Dios es misericordioso, Él es amplio en perdonar, y lo que Dios quiere no es quitarle ese don, sino usarlo bien para que Él se glorifique. Así es, Señor, este día pedimos a Ti que Tú nos perdones. Si nos has dado este don, a quien se lo has dado lo sabemos. Si lo hemos usado mal, lo reconocemos. Y pedimos que nos perdones por dejarnos llevar por ideas que otros han tenido, quizás sin mala intención, pero que se han desviado de lo que dice tu palabra. Y por eso vienen frustraciones y enojos y cosas que no deberían ocurrir cuando interpretamos bien lo que tú nos estás diciendo. Señor, creemos en milagros, creemos en ti, por eso creemos que tú haces milagros. Pero sabemos que hay cosas que son un poco diferentes. Por eso queremos tener entendimiento y sabiduría tuya y temor de ti para no querer producir lo que tú no produces. Señor, rogamos que tú nos ayudes y que tú, que has dado una medida de fe a cada uno, nos ayudes a ejercerla. Y aquellos que están escuchándonos aquí en radio o en los medios sociales, quizás no te conocen, no son salvos, no se han arrepentido, no han venido a Cristo para el perdón de sus pecados y la paz con Dios. Quizás no entienden lo que estamos diciendo. O quizás en su corazón tú les estás tocando y estás provocándoles a celos, pero buenos celos, provocándoles el desear ser salvos. Hazlo, Señor, así como en nosotros produjiste alguna vez atrás convicción de que como pecadores estábamos perdidos, desechados de tu presencia para siempre, pero tú mostraste tu amor, misericordia, aún siendo nosotros pecadores y enviando a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para pagar por nuestros pecados en la cruz y triunfar sobre la muerte en la resurrección. Dáselo a ellos también. Dales esa convicción de pecado, dales que se arrepientan a ti, dales esa fe, esta fe para creer en lo que no han visto, pero que es más real que el aire. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y pedimos que continúes ayudándonos al examinar todos estos dones. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.